Pues efectivamente, como les acabamos de decir, como acaba de decir mi compañera Esther Rara, todos los viernes a partir de las 12:30 vamos a estar visitando los mercados municipales, nada más y nada menos. Esos establecimientos que han pasado por distintas vicisitudes y que nosotros vamos a reflejar aquí en este programa en los próximos minutos. Fíjense ustedes, por ejemplo, si yo les digo... que ustedes están pensando, bueno, ¿qué tengo que comprar hoy? Bueno, pues yo le digo, por ejemplo, que estamos en temporada, empiezan ya las primeras cerezas, estamos en temporada de fresas, que también han empezado y que están, dentro de poco van a estar en pleno apogeo, o por ejemplo, en temporada de kiwi. En cuanto a verduras, estamos en un buen momento para comprar acelgas, para comprar ajos, para comprar las magníficas y exquisitas alcachofas, o una buena berenjena, o calabacines, o guisantes, o habas, todo eso va a venir en este mes de marzo que acabamos de comenzar. Y qué decirles, por ejemplo, del bacalao, de la merluza, de la bacaladilla, de las almejas. Son productos que se encuentran en nuestros mercados municipales. Y nos vamos a acercar todos los viernes a ellos para que ustedes tengan referencia de la actividad, de la historia, de cómo se organizan los mercados municipales, de las garantías sanitarias que tienen y de la riqueza y la variedad de los productos que se pueden encontrar en ellos, porque no solo se puede encontrar la fruta, la verdura, el pescado, ¿no? Es que ustedes pueden comprar unas especias magníficas. Pueden encontrar unas setas espectaculares que están durante todo el año. Es decir, pueden encontrar un montón de productos que a ustedes les van a servir para que hagan una cocina sana, una cocina de dieta mediterránea, una cocina espléndida con los productos, además, que provienen de nuestro territorio, de la proximidad de esos mercados. Los mercados municipales es el programa que comienza hoy en COPE más Málaga. Pues en este programa que dedicamos a partir de hoy a los mercados, a estas horas, tenemos precisamente a la persona que en el ayuntamiento se encarga de esa responsabilidad. Tenemos a María del Mar Martín Rojo, que es la concejal de Economía Productiva y Empleo y que además tiene la responsabilidad de coordinar, de cuidar, de mimar los mercados municipales. María del Mar, bienvenida. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a hablar de mercados municipales. Los mercados municipales, yo para empezar te preguntaría, ¿cómo está la salud de los mercados municipales de Málaga?
Bueno, yo creo que en los últimos años han hecho unas inversiones importantes a nivel municipal, pero sobre todo la salud, yo diría que buena, pero por la calidad de los productos que podemos ver en ellos, que son siempre alimentos frescos y sobre todo, bueno, pues la confianza que te da siempre, en este caso el comerciante, el que está detrás de ese mostrador, que te recomienda en cada momento, oye, ¿hoy qué me llevo? ¿No? Pues si es pescado te lo dice, si es carne te lo dice y si es algo, una fruta, una verdura de temporada, pues también digamos que está uno tomando en la mayoría de los veces también, pues productos autóctonos de nuestra ciudad, donde la trazabilidad está garantizada y la calidad del producto también. Entonces, la salud yo diría que buena en ese aspecto. Y luego, acometiendo inversiones y remuneraciones, eso es continuo, porque los mercados, sabes que son estructuras que muchas de ellas son antiguas, otras se han rehabilitado, otros han hecho mercados nuevos, como ha podido ser recientemente, bueno, por el del Carmen o el del Palo, García Grana, ha habido mercados nuevos, ¿no? Pero siempre intentando que sea un espacio de encuentro apetecible. Y digo eso porque yo creo que todos los que en algún momento hemos ido al mercado o lo hacemos asiduamente, disfrutamos con esa cesta de la compra. Es, digamos, un entorno diferente, en el cual, bueno, primero vas viendo todo, te paras donde encuentras. Tiene su tiempo, ¿no? Sí, es, digamos, sí. No sé, yo por lo menos cuando lo hago, me gusta hacerlo sin mirar el reloj, ¿no? Y no siempre voy buscando una cosa, sino
sí,
que
es entrar,
digo.
A ver,
exactamente.
Qué pasa.
A ver, hombre, sé que a lo mejor voy a comprar pescado, pero no sé qué pescado me voy a llevar a casa. Eso lo dejo en manos de, en este caso, profesional que hay detrás que, mira, por darte un dato, la mayoría de los profesionales que están detrás de un puesto en un mercado llevan unos 15 o 16 años, con lo cual conoce perfectamente. En otras muchas ocasiones pasa de generación en generación, de padre a hijo. Entonces, alguien que realmente se ha criado, como yo digo, en el mercado y que tiene una media entre 40 y 50 años, pero que en mucha ocasión, exactamente, conoce perfectamente el producto.
Bueno, partamos de la base de lo que acaba de decir, que es mercado de salud. Es decir, es casi sinónimo, porque comprar en un mercado es comprar salud, comprar productos frescos y productos de la tierra, que además no solo se produce la circunstancia de que son de la zona generalmente, sino que además producen la riqueza a ese agricultor, que es el que luego lo facilita el producto. Es decir, que estamos hablando de una economía de intercambio realmente interesante que se produce en el mercado. Y por lo que decías tú, eso de darse una vueltecita, los mercados nacen en las plazas públicas, es decir, luego se hicieron los edificios, pero es que un mercado es una plaza pública y te puedes encontrar con gente, incluso con gente que no conoces. A mí me ha pasado de estar comprando en un sitio y de que pues el señor del puesto está dándome cómo elaborar un determinado producto y hay una señora al lado y dice, no, pero eso, si le echo usted esto, está más bueno todavía.
Y aprende uno una receta.
Sí, exactamente, se produce eso. Bueno, vamos a ver cómo está el estado, porque has hablado de edificios, evidentemente. ¿Cuántos mercados hay en Málaga? Que yo creo que esto los ciudadanos no lo conocen muy bien.
Pues mira, en Málaga capital estaríamos hablando de 15 mercados, ¿eh? Si miramos la provincia, podemos estar hablando de 25 o 26 mercados a nivel de la provincia. Lo que es Málaga capital, 15. Entonces, bueno, están distribuidos en casi todas las barriadas, ¿no? Distritos de la ciudad. Y para que nos hagamos una idea, en cada mercado hay una serie de establecimientos, ¿no? Cada establecimiento puede tener un puesto o dos puestos porque está unido en esa frutería. Pero por autorizaciones que nos costen a nosotros, en estos 15 mercados estamos hablando de 999 puestos. Son casi 1.000 puestos.
1.000 puestos en
actuales.
Málaga capital.
Exactamente. Madre mía. ¿Y qué ocurre? Bueno, que algunos tienen renovaciones porque bien la concesión caduca, o porque tiene un cambio de titularidad, o porque realmente hay una reforma en un momento dado en ese mercado y queda vacío, queda libre. Y nosotros hemos hecho, porque anualmente nos gusta valorar, digamos, mercado por mercado, y para el año 2017, que yo espero que en marzo, antes que termine el primer trimestre, podamos sacar, estamos hablando de 49 o 50 puestos vacantes. Lo cual quiere decir que sigue siendo un sector pues consolidado y maduro, que se dinamiza constantemente y que realmente hay una demanda para coger estos puestos.
Está claro. Ha habido ciclos en los mercados, me da la impresión, porque ahora yo creo que empieza otra vez el ciclo alto, porque además, no solo en el mercado, que de eso hablaremos ahora, de los servicios que prestas, es que te puedes tomar hasta una cerveza, un café, es decir, que te puedes tomar...
Bueno, han cambiado algunos hábitos, evidentemente, a la hora de ir a comprar un mercado. Es cierto que en España y Málaga no, está en una isla, evidentemente forma parte de la península. Hemos atravesado unos años muy complicados y eso ha frenado el consumo en general y ha caído la demanda interna de este país. ¿A qué afecta primero? Pues evidentemente a la cesta de tu compra. Entonces, los mercados yo creo que han atravesado, al igual que el resto de sectores productivos en nuestra provincia y en general, como digo, a nivel nacional, pues unos años difíciles. Y han ido analizando nuevas tendencias, nuevos productos, incluso si me dice por si han cambiado algún tipo de producto, pues mira, a lo mejor siguen teniendo la misma frutería o la misma sitio donde vende las verduras, pero han introducido productos nuevos y se han modernizado y han innovado. Y yo creo que esta palabra hay que tenerla presente también en los mercados, porque a veces dice mercado y como algo antiguo.
Antiguo,
no nos equivoquemos, lo que uno encuentra en un mercado especializado en un puesto, probablemente te cueste encontrarlo en otro sitio, en una gran superficie o en otro tipo de establecimiento. Y ese también es el valor añadido, que al final ellos mismos se han reconvertido y se han adaptado a la nueva demanda de productos que se da. Al hilo de esto, evidentemente, se dan mercados en los cuales hay puestos, aunque esto, aunque se sepa que solo puede ser un porcentaje de el conjunto global de puestos de cada mercado, que se ha dedicado en este caso, bueno, pues a la hostelería o al bar. ¿Por qué? Porque la filosofía del mercado de abasto siempre es la venta de productos frescos y no debemos de olvidar. ¿Qué ocurre? Que bueno, si hay 100 puestos y hay dos al final en una esquina que venden a lo mejor, bueno, pues algo de pescado, eso está permitido, ¿eh? Y en esa línea, como tú dices, hemos cambiado también el hábito, porque ya, sobre todo si pilla fin de semana, ¿verdad? Va uno el sábado por la mañana,
hace la compra
y ya de
café,
camino dice, bueno, voy a tomarme algo. Y eso sí se ha producido en los últimos años como una nueva tendencia.
Vamos a hablar un poco de los edificios, porque yo creo que es tan complejo y tan diferente, porque tenemos auténticas parte de la historia de Málaga con un mercado dentro y tenemos otros edificios que son completamente modernos. ¿Cómo está en general el estado de las edificaciones que albergan los mercados?
Pues mira, en los últimos años, si hacemos un análisis en los últimos 10 o 12 años, se han invertido más de 30 millones de euros en los mercados. Con lo cual, además de haberse mantenido lo que es el mantenimiento rutinario que necesita un mercado, porque un mercado, aunque tú lo acabes de abrir o lo inaugures el año pasado, al final siempre tiene un mantenimiento, y en esa línea no debemos de obviarlo. Pero luego, como digo, se han acometido obras importantes como el mercado de La Palma o del Palo, de García Grana, de Bailén, de que se han hecho reformas importantes. Pero, por ejemplo, por que nos hagamos una idea, el año pasado, en el capítulo de inversiones específico en este área de mercado, teníamos un medio millón de euros aproximadamente. Al final, con remanentes, con algunas modificaciones presupuestarias, llegamos a más de 700.000 euros para el mantenimiento. Y este año, ya de entrada, arranca el presupuesto pues con el doble de lo que arrancaba el año pasado, que fue medio millón. Arranca con un millón y poco, sin contar algún remanente o alguna modificación extra que se pueda hacer a lo largo del ejercicio, pero porque cada año, digamos, que va tocando dentro del mantenimiento del mercado, que eso es, digamos, anual, algo extra. ¿Cuál es el extra, digamos, de este año 2017? Bueno, pues yo creo que hay una demanda histórica y más que merecida de los comerciantes que estaban en un edificio que estamos hablando del año 1925, cuando se construye, que además es bien de interés cultural. Sí. Y estamos hablando del mercado de Salamanca. Uh-huh. En Málaga hay dos mercados que tienen bien de interés cultural, el mercado de Atarazana y el mercado de Salamanca. El mercado de Atarazana fue una obra, tenemos que acordarnos todos, importantísima.
Muy importante.
Y costosa. Y el mercado de Salamanca, pues también es una obra costosa. Pero creo que es el momento de acometerla. Que como digo, cada año, pues, con el presupuesto que tenemos, esto es como en una casa, ¿no? La mujer o el hombre que administra los recursos va viendo en qué dejar cada inversión. Y este año, pues, vamos a cometer una inversión que supera el 1.600.000 euros en ese mercado de Salamanca, que probablemente coja dos anualidades, 2017 y 2018, porque es una obra larga. Y en este periodo de tiempo, pues, la inversión puede rondar ese importe. Porque además de la rehabilitación en sí, llega aparejada, para no dejar sin actividad a los puestos, de un mercado provisional. Entonces, uh-huh, eso encarece bastante.
¿Dónde se ubica ese, dónde se va a ubicar ese mercado?
Pues estará al ladito, en calle Salomón, que es una calle paralela. Sí. Y pequeña, pero que será en dos fases, ¿eh? Primero irá una parte del mercado a ese mercado provisional, y luego, cuando esté hecha, pues habrá una segunda fase. Digamos que vamos a compaginar la obra con la actividad para no dejar esos puestos sin vender nada durante un tiempo, porque no olvidemos que al final son autónomos, son familias que trabajan muchísimas horas y que tienen un valor extraordinario. Claro, nosotros vamos a lo mejor al mercado a las 10 de la mañana,
claro, pero,
ellos llevan, claro, se han levantado muy temprano, como sabes, para ir a conseguir pescado o verdura, muchas veces en Mercamala, pues hay que ir muy pronto. Sí, sí. Son personas que se levantan a lo mejor a las 4 o las 5 de la mañana, y que claro, cuando ya termina la jornada a las 3 o las 4 de la tarde, pues piensa la de horas que estas personas llevan en pie, ¿no? Y luego, bueno, nosotros invitamos siempre, bueno, como administración, para favorecer el dinamismo en este consumo, a que haya una flexibilización en los horarios, y que si se ponen de acuerdo, ¿no? Y la mayoría del mercado, por lo menos el 75% de los puestos que haya dentro de un mercado, ven oportuno abrir por la tarde o probar un día, pues nosotros animamos a que se intente, porque es cierto que muchas personas que están trabajando, pues les dificulta bastante la mañana. Sí. Y que sería una oportunidad. Por otro lado, entendemos que es complicado, sí, que cuando son persona, puestos, sí, donde realmente hay una o dos personas, ojalá pudieran contratar para esas
gente,
tardes, para
es
más
imposible.
Gente. Y en esa lucha, bueno, pero ellos siempre tienen una predisposición muy positiva y de colaboración, y yo aquí pues también quiero ponerlo encima de la mesa, ¿no? Porque es un sector que siempre está trayendo propuestas, ideas, y de hecho para nosotros es muy importante apostar también por esa modernización, pero sobre todo por potenciar campaña de difusión y de promoción, sobre todo de compra en el mercado, ¿no? Porque creo que además de la cercanía que te da, uno tiene una calidad extraordinaria de los productos.
Naturalmente que sí. Pues me gusta lo de la remodelación del mercado de Salamanca, porque el edificio se queda tal cual, ¿no?
Sí,
es muy
sí,
bonito.
Claro. Yo si quieres te adelanto un poco.
Es precioso
que
el
unos
edificio,
datos.
Que además ha sido hasta escenario de películas internacionales.
Sí, sí, la verdad es que bueno, nosotros hay una restitución de fachada original, ¿eh? Claro que es complicada, también sí. Es una obra complicada por las rejas, en fin, la entreplanta que tiene. Y luego es muy importante sustituir esa cubierta, sí. ¿Eh? Una cubierta que está de fibrocemento y,
sí, eso, y que, hay que
eso hay que quitarlo, vamos sí o sí. Luego vamos a intentar, es un proyecto, como digo siempre, intentando que los comerciantes se sientan a gusto, ¿no? Solamente por modernizarlo, sino también por hacerlo acogedor. Y actualmente, a mí me comentaban que claro, al estar tan abierto, pues pasa muchas veces un frío, sí. Algo tan insignificante como eso, ¿no? Pues, oye, pues hay que pensar, cuando uno remodela o rehabilita un edificio, pues preguntarle también al que está allí, ¿no? Oye, ¿cómo te haría la vida más fácil? No solamente por dejarlo más moderno o un pasillo ancho y iluminado, sino como... Y nos comentaban, hombre, que es importante intentar cerrar en la medida que podamos ciertas naves para que no haya esas corrientes de aire que imposibilitan muchas veces y se resfrían estando allí todo el día quieto.
Está claro. Pues como decimos, es un edificio que es una auténtica maravilla. A mí me gustaría que hablásemos un poquito, porque claro, tiene que haber una gestión municipal, supongo que hay una persona que se encarga de cada mercado. ¿Cómo está esa organización? ¿Cómo es esa organización?
Inspectores y vigilantes. Entonces, bueno, desgraciadamente se han ido jubilando en muchas ocasiones y ya no tenemos tantos desde el área. Entonces, intentamos tener sistemas de videovigilancia. Porque es muy importante a la hora de abrir un mercado que haya una persona, evidentemente, que abra el mercado, pero también luego que haya vigilancia para que esté todo con total normalidad. ¿Por qué digo esto? Pues mira, pues porque al final en muchas ocasiones lamentamos que fuera de los mercados, y tengo que decirlo así porque no todo hay que venderlo positivo, hay que ver también los problemas que tienen los mercados y lo que padecen estos puestos. Nos encontramos con personas que se ponen a vender fuera del mercado sin una autorización y bueno, claro. El que está dentro, que tiene un puesto, paga, que paga sus impuestos y demás, pues dice, oye, esto no. Y esa vigilancia creo que debemos de intensificarla y trabajar pues dando oportunidades a todos, que los que estén fuera y quieran, pues como digo, en determinadas ocasiones sacamos puestos vacantes que haremos ahora a finales de marzo y que puedan pues competir, pero sobre todo sanamente, ¿no? En el sentido de igualdad de oportunidades para todos.
Está claro que sí, que hay vigilancia y que se garantiza absolutamente el tema de la sanidad y de la higiene, que en eso no hay ningún problema.
Sí, sí.
Aunque el mercado, aunque el edificio sea antiguo, pero que eso está garantizado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Está claro.
Además, dentro de mi área, esa de economía productiva que mencionabas, que está mercado, vía pública, apertura, tengo un área muy importante que es sanidad y consumo, que a veces es olvidada, pero que hace un trabajo extraordinario, precisamente por lo que usted comenta, ¿no? Por velar por la tranquilidad de los usuarios o clientes, garantizando la calidad de esos productos cuando se compran y sostienen, ¿no?
Está claro. Por lo tanto, hay que comprar en los mercados porque, bueno, tienen todas las garantías. Ha hablado la concejala de servicios, por ejemplo, de horarios. No hay ningún mercado que abra por la tarde todavía.
Bueno, hay algunas experiencias pilotos que se han realizado y que no es que abra todas las tardes, pero sí puntualmente una tarde.
Una tarde.
O a lo mejor cuando llegan fechas como la Navidad, pues dicen, oye, vamos a probar a abrir los jueves o vamos a probar a abrir los viernes. Pero digamos que no podemos decir que hay un mercado en Málaga que abra todas las tardes en horario y todos los puestos.
Entiendo que hay otra serie de servicios, por ejemplo, pago con tarjeta, que todo eso, bueno, más o menos se ha implantado, se ha
sí, poco a poco pues se han ido adquiriendo y, como digo, pues también los puestos cada vez también sirven más a domicilio y también hay una venta online a través de internet para precisamente intentar adecuarse al consumidor del siglo XXI que a veces, bueno, pues mira, porque hagamos un análisis de cuánta gente compra en los mercados. Pues mira, más del 40% yo te diría que hace
la población
en el mercado. Y uno dice, bueno, ¿y de ese 40% lo hace solo una vez o significa caído? Pues de ese 40% te puedo decir que la mitad aproximadamente son clientes fieles. Con lo cual, al final conocen el puesto y aunque te gusta ir una vez en semana o dos y elegir los productos, sobre todo cuando viene fresco, ¿no? Es cierto que si tienes el servicio de llamarlo por teléfono o de hacerlo online, esa semana que tú no puedes ir, pero que eres un cliente fiel porque te gusta comprar en ese puesto, también se te facilita. Y yo creo que eso al final ayuda a tener consolidado un puesto realmente con una clientela que se permanece en el tiempo, a pesar de que una semana, por lo que sea, pues ni tú ni yo podamos ir a recogerlo, ¿no?
¿La media más o menos de edad de las comerciantes que hay en los mercados, más o menos, se tiene?
Entre 40 y 50.
Entre 40 y 50, es decir, gente que conoce perfectamente lo que...
Sí, que lleva más de 15 años como media trabajando en el puesto y que lo conoce.
Hay posibilidades, hemos hablado de 15 mercados, ¿hay posibilidades de ampliación de los mercados malagueños en alguna zona que se vea que hay población?
Hay dos zonas, que es Campanilla y Teatino, que nosotros estamos procurando, pues, que a través de una gestión privada, con una concesión municipal, pero una gestión privada, pues se pueda habilitar un espacio con un uso y se pueda explotar, digamos, un mercado. Pero en este caso, digamos que no sería un mercado municipal como los 15 de los que estamos hablando y tenemos el mantenimiento, por supuesto, pues de servicios como de agua y electricidad de los espacios comunes o de limpieza, de recogida de residuos. Y demás, que es un mantenimiento que hace el ayuntamiento con los mercados, ¿no?
O sea, que esto sería una concesión a una empresa y esa empresa ya gestiona los puestos, gestiona la limpieza, lo gestiona
sí,
todo.
Sería un modelo de gestión privada, de concesión, que en Málaga pues no hay ninguno, pero es cierto que bueno, en Cataluña, incluso en Madrid, en algunas provincias nacionales, pues se han puesto en marcha y dan buen resultado. Ahora mismo, claro, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros como ayuntamiento sufragamos unos gastos importantes, como te digo, para mantener los mercados, ¿no? Y también obtenemos una recaudación a través de las tasas o impuestos que tenemos por esa concesión, ¿no? Cuando alguien coge una concesión en un mercado, actualmente lo hace por 25 años.
Por 25 años, eso
a nivel
es lo que
municipal,
quería preguntar
y claro, dependiendo del mercado donde esté, pues puede pagar entre 40 y tantos o 100 euros, 102 euros, entre 40 y tantos y 102 euros por puesto al mes. Por puesto, que como antes explicaba, puede que una frutería tenga dos puestos, un titular de establecimiento, ¿no? Pero digamos por puesto, por módulo, es lo que se paga. Claro, ¿es mucho, es poco? Bueno, depende como se vea, ¿no? Si es un servicio básico y público que debe acometer el mercado y que a veces, bueno, pues con la recaudación no sufraga el 100% de los costes porque nada más en limpieza, pues imagínate, ¿no? Pero sin duda yo creo que forma parte de nuestro comercio, de nuestra tradición y, por supuesto, que hay que garantizar y mantener por parte de una administración pública, en este caso el Ayuntamiento de Málaga, ¿no?
Ahí la concejal tiene alguna espinita de decir, este mercado tenía que estar en otro sitio. ¿Hay alguna espinita por ahí o no?
¿En otro sitio?
Vamos, me refiero en otro sitio. No, me refiero que tenía que estar en otro lugar del ranking. Es decir, hay que impulsarlo, hay que...
Bueno, el mercado de Salamanca ha sido algo, bueno, pues que desde que llegué a este área de gobierno, que bueno, ya casi van a ser 2 años, en mayo, pues era un empeño, porque creo que era más que necesario. Hemos estado valorando a través del Ministerio, como digo, de Fomento, por el bien de interés cultural, para ver si podía ser cofinanciado. Al final hemos conseguido, a través de unos fondos europeos, que se tengan en cuenta para esta rehabilitación y con el impulso municipal este año para 2017 en cuanto a inversiones, pues se ha conseguido, ¿no? También el mercado de Churriana va a tener una rehabilitación importante que iniciamos en el 2016, continuaremos en el 2017 y intentaremos que todo, el objetivo es que en los mercados no haya puestos vacantes. Si hay puestos vacantes, claro, tienes que reflexionar, ¿no? Es porque no está ubicado en el sitio concreto, hay un fallo en la venta o promoción de estos productos. Debemos de reflexionar todos, evidentemente. Pero ya te digo que cuando uno mira dónde están vacantes, ve perfectamente cuáles funcionan mejor. Si alguien preguntara y quisiera elegir, pues vamos, no lo sé, habría que preguntarle a algún comerciante, pero probablemente lo primero que te pregunta a Tarazana. Claro, ¿por qué? Pues, aparte de ser un mercado
bueno,
grande,
la ubicación hace
está
mucho,
en el centro de la ciudad.
Claro, y viene gente de otros barrios, además.
Claro, además, mira, se hacen promociones. Me acuerdo Gazpacho Day que hicimos en Tarazana. Y te sorprende porque al final no somos los malagueños solos. Al final es un destino turístico.
Sí.
Porque es precioso. Y al final está ubicado en un distrito que es el centro, donde viene el crucerista. Entonces, anda, alguien que venga por un crucero solamente de un mercado. Oye,
Pues, sí, 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 sí. Pues, es un atractivo turístico de la ciudad. Claro, claro.
Y entra y coge un producto de verdad, o una fresa, o se va comiendo. Y es que para nosotros es normal, de verdad. Somos unos privilegiados con esta dieta mediterránea,
sí,
que podemos,
tenemos,
claro, hacer en Málaga. Pero para alguien que venga de otro sitio, pues le encanta poder degustar esos productos frescos, ¿no?
Hablamos de la ubicación de la zona. ¿Se ha pensado alguna vez en reubicar alguno, en decir, bueno, este es que si estuviese aquí a lo mejor tendría o no? Eso es complicado.
Eso es complicado porque al final son edificios municipales y hay que ver en dónde, en los sitios nuevos sí, pero normalmente uno se acostumbra y cambiar el mercado, fíjate ahora que va a ser el provisional.
Y cuesta, sí, y cuesta. Costó con Atarazana.
Y
mucho,
está, ¿eh? Bueno, acuérdate de Atarazana con Calle Cama, la
sí,
plaza
sí, que
Calle
estaba
Cama,
al lado,
estaba...
pero era otra cosa, era ya no
pero,
ibas al mismo
exactamente,
sitio.
Y el consumidor a veces somos así, ¿eh? Es difícil, pero está. Siempre estamos, desde luego, valorando cualquier propuesta que se haga por parte de estos empresarios que, como digo, pues luchan diariamente y casi todos los días de la semana, ¿eh? Sin descanso.
Estamos hablando de mercados. A mí me gustaría antes, porque estamos ya en los últimos minutos de la entrevista, pero me gustaría saber experimentos como, por ejemplo, el que se ha hecho con la Merced, que no ha acabado de funcionar y todo eso. No hay previsiones, no hay demanda de que suceda, porque, bueno, en otros sitios han triunfado, pero aquí me da la impresión de que los malagueños se han volcado mucho con ello, ¿no?
Bueno, el mercado de la Merced es algo, digamos, extraordinario, que no entra ni en un mercado municipal 100%, como antes te explicaba, de estos 15, ni en el modelo de concesión privada, que también he explicado que puede ser una posibilidad para teatinos o campanillas, ¿no? Y dice uno, bueno, ¿por qué? Mira, el mercado de la Merced es un espacio público donde hay un mercado con unos servicios que estaban allí y no recuerdo qué firma, creo que había un Super Sol o una cadena de supermercados.
Sí, un supermercado,
¿no? Termina la concesión de esa cadena de supermercados y el ayuntamiento pues puede acometer la inversión, como en este caso vamos a hacer con Salamanca, o valorar que un privado dentro de esa concesión que se le da por el espacio, independientemente de que al final haga un mercado gastronómico, ¿no? Pero imagínate un espacio de una cadena, supongamos que fuera un supermercado, pues construye y rehabilita la otra parte, que es el mercado de abastos. Entonces, nosotros ahí no hemos acometido ninguna inversión directa, hombre, luego siempre tiene gastos y demás, como por el mantenimiento e infraestructura que tienen en torno del mercado, que ya lo tenía antes. Pero digamos que estos puestos nuevos que se arreglan, lo acomete el privado, con una concesión del otro espacio que quedaba vacante. Entonces, en ese espacio privado que queda vacante, decide
ponerse un mercado,
a su vez,
sí,
pues dividirlo en espacio y hacer un mercado. Entonces ya lo que haya pasado allí es una relación privada entre este concesionario y a su vez esos empresarios que tienen los establecimientos, en este caso de hostelería, que se han dado allí. Pero la verdad es que en otras ciudades, como bien dice, sí ha tenido éxito, porque precisamente lo que hablábamos antes, a veces vamos a un mercado también queremos picar algo antes de salir, ¿no? Entonces, bueno, ha sido algo intermedio, como digo, en esta concesión y bueno, esperemos que se vaya también, digamos, reorganizando y adaptando pues a la demanda que haya en cada momento. Y como antes decíamos, cuando un mercado realmente no funciona hay que darle una vuelta y pensar cómo mejorarlo.
Pensarlo todo. Pues no tenemos tiempo para más, María del Mar Martín Rojo. Después vamos a hablar con más gente, vamos a hablar con un cocinero y vamos a hablar con un historiador que nos va a hacer una panorámica de los mercados, porque los mercados tienen su historia. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Vamos a citar a la concejal de mercados a que venga de vez en cuando al programa, que nos cuente cómo van esas obras del mercado de Salamanca, qué ha pasado con este otro mercado, si se han abierto más puestos en otro que está más flojito, en fin, vamos a que esté aquí o que nos diga lo que ha comprado ese día, por ejemplo.
Encantada de acompañaros siempre.
Muchísimas gracias, María del Mar. Llega el momento de que escuchemos las noticias, que escuchemos el boletín informativo y, como les he comentado, vamos a tener una segunda parte de este programa en el que vamos a visitar los mercados semanalmente, donde vamos a hablar con José Carlos García, que es nuestro chef malagueño laureado con la estrella Michelin y que es una persona que ha reconocido siempre que compra en los mercados. Es decir, todo lo que se consume, con lo que ha conseguido precisamente esa distinción de la estrella Michelin, sale de los riquísimos y los exquisitos productos que tenemos en los mercados municipales. Y luego, para terminar el programa, le hemos pedido a un historiador, director del Museo Félix Rebello de Toro, director del MUPAN, le hemos pedido a Elías de Mateo que, como historiador, nos comente, nos cuente qué han sido los mercados en la historia de Málaga, qué han significado los mercados en la historia de Málaga, algunos de ellos además ubicados en edificios que tienen un pedigrí absoluto, un pedigrí histórico, como es el caso del mercado de Atarazanas o el caso del mercado de Salamanca. Pero ahora, como les he dicho, vamos a las noticias y rápidamente seguimos en el mercado. Bueno, pues seguimos aquí en el tiempo de los mercados municipales, a donde les invitamos que vayan, porque se encuentran unos productos magníficos. Fíjense si se encuentran productos magníficos, que nuestro laureado José Carlos García, el único restaurante que tiene una estrella Michelin en Málaga capital, pues va a comprar a los mercados, sí, como cualquier ciudadano, y de ahí se abastece de los exquisitos productos que luego él, con su arte y su técnica, transforma allá en el Muelle 1. José Carlos García, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Comentaba que tú eres un ciudadano que va a comprar a los mercados y que luego todo eso lo transformas con tu técnica, con tu arte, allá en el Muelle 1. ¿Es así, no?
Pues la verdad es que sí, es una costumbre que mi padre me inculcó desde pequeñito y, bueno, forma parte del día a día de nuestro trabajo, del restaurante.
Uh-huh. Sí, ¿a qué hora sueles ir tú al mercado, José Carlos?
Bueno, yo hago la compra, hago dos tipos de compra. La compra 2.0, que le llamamos nosotros, es que nosotros por la noche, alrededor de las 12 de la noche, empezamos a ponernos en contacto con nuestros pescaderos, que los pobres, la mitad, están acostados.
Están durmiendo.
Claro. Pero ahí empezamos a hacer la primera compra, la primera toma de contacto, que es a través de WhatsApp, bueno, a través de los medios que existen hoy día. Luego, a las 7 de la mañana, ellos me despiertan a mí, y empezamos ya el segundo contacto, que es que, oye, pues nos han entrado tal caballa, nos han entrado buenas pijotas de Málaga, y existe la facilidad de poder verlo hasta en la foto. Ya sabéis que hoy día es todo muy, muy fácil de controlar. Pero sin duda hay que hacer la visita, hay que ir a recoger el producto y hay que chequear que, hombre, ya hay mucha confianza, pero es importante. Por lo tanto, desde las 7 de la mañana estamos cruzándonos mensajes, hasta las 9 más o menos, 8:30, 9, que es cuando yo llego al mercado a retirar el producto que ya tengo fichado, ya tengo ya bloqueado, ¿no? He reservado, ¿no? Este ejercicio de ir a verlo es importante por dos cosas. Primero, porque te actualiza, ves qué hay en el mercado, ves un poco cuál es la tendencia, empiezan a aparecer jureles o empiezan a aparecer cigalas, puedes comprar mucho más económico, y por lo tanto para nosotros es vital la visita al mercado, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuáles son los productos que generalmente consigues? Porque estamos hablando de pescado, pero ¿hay algunos otros que los consigues a través del mercado municipal?
Por supuesto, las verduras, muchas de las verduras, sobre todo las verduras de más de la zona, de la Vega de Churriana o de Antequera, o muchos de los productores que consiguen llevar el producto al mercado central. Yo en concreto soy más de Atarazana, pero sí que es verdad que de vez en cuando nos encontramos que no encuentro, pues no sé, pues ahora cuando empiecen con la temporada de los níspero o los higos, pues hay algunos que tienen, que respetan mucho el producto, y a lo mejor voy al del Carmen y consigo esos productos, que pues esos higos o esos mangos o los aguacates o muchísima verdura. Y sobre todo hay algo muy básico, también me encantan los mercados, además invito a que la gente lo haga porque es divertido, es la tienda de las especias. Es donde de verdad...
Ah, eso es una maravilla.
Claro, donde de verdad hay inspiración, ¿no? Porque el poder encontrar una especie de calidad, bien cuidada, bien conservada, eso es, para mí es mágico, ¿no? Y bueno, es decir, que nos nutrimos de todos los productos, básicamente. Sí que es verdad, tengo que confesar, que cuando tenemos pues volumen de trabajo y hay un poquito más de demanda, debemos apoyarnos en mercados más grandes, es decir, mayoristas, que nos pueden conseguir, nos pueden asegurar que yo voy a tener para mi invitado, para mi cliente, voy a tener esas 150 piezas de pescado o de verdura. Entonces sí que es verdad que nos tenemos que apoyar en el mayorista, ¿no? En el mercado ya un poco más grande, ¿no? Pero el día a día es importante, el mercado de la ciudad. Yo creo que todos mis compañeros de restaurantes de toda España, además que lo comentamos, hacemos esa visita obligada al mercado, que sirve como inspiración también a la creación, sin duda.
Sí, porque eso te iba a preguntar. Es decir, tú llegas, tú tienes una carta establecida, siempre en los restaurantes hay platos fuera de carta, e imagino que la inspiración te viene muchas veces de decir, hombre, he encontrado aquí este pescado, he encontrado esta verdura que ha empezado ya la temporada, o se ha anticipado. Bueno, eso te sirve de inspiración a la hora de elaborar un plato, ¿verdad?
Me sirve de inspiración y me sirve de ahorro en la compra, porque ahora, por ejemplo, si vamos al mercado esta mañana, nos vamos a encontrar que en el caso de las verduras y las frutas hay como 15 puestos que tengo yo controlados que tienen fresas ya. Es muy pronto para la fresa, pero tienen mucha fresa. ¿Qué pasa cuando hay mucha oferta? Pues que el precio baja. ¿Qué pasa? Que el producto está en óptimas condiciones. Es el momento de visitar la fresa. Creo que hoy la he visto a 1,50, creo, el kilo, podemos tener un fantástico postre o una fantástica guarnición de una carne a 1 euro y pico. No hay que estar comprando fuera de temporada, porque lo que hace es encarecerse. La única forma de ver el precio del mercado es visitando el mercado. Y por lo tanto es una forma de ahorrar también, ¿eh?
Está claro. ¿Tú tienes compras siempre en los mismos puestos o varías en función de las necesidades?
Bueno, nosotros que ya nos convertimos en bastante exigentes, porque nuestro cliente quiere lo mejor, sin duda vamos buscando los mejores puestos. Y sí que es verdad que tengo mis 4 o 5 contactos importantes. Hay uno que es muy curioso y que me gusta siempre contarlo, que yo paso por el puesto, si tiene gente, el hombre en el puesto, me hace un gesto con la cara de que ni se me ocurra preguntar nada, porque me lo tiene guardado allí. Me tiene guardado esas conchas finas o esas buenas bacalaillas que encontramos de vez en cuando, galera. Entonces me hace un gesto así con la cara como diciendo, no me preguntes, porque esta mujer quiere también tu producto, yo te lo tengo guardado a ti. Y bueno, eso es complicidad, son muchos años, mi padre toda la vida ha estado yendo al mercado, sigue yendo, aunque está jubilado, pero él sigue yendo al mercado a comprar sus cositas, y yo lo intento inculcárselo a mis hijos, porque es una buena forma de alimentarse, de estar sano, el que el mercado te vaya indicando, ¿no? La estacionalidad, ¿no?
¿Se ha producido en alguna ocasión, está claro que tu magisterio es indudable, pero se ha producido en alguna ocasión que alguien te dé un consejo de esto como mejor sale es de esta manera, se elabora de esta manera? ¿Te ha pasado eso alguna vez?
Eso me pasa cada día, porque mucha gente en los puestos que yo llevo, que ya tenemos mucha confianza, hombre, José Carlos, ¿cómo está? Tal y cual. Y alguna señora pues me ha visto comprando, pues no sé qué fue el otro día, creo que estuvimos comprando una alga que hay un puesto, un tendero que vende algas frescas que trae de la zona de Cádiz y tal, y había una señora que curiosamente sabía mucho más de algas que yo, porque bueno, tiene cultura de algas, y estuvo explicando cómo cocinar el espagueti de mar, y yo decía, ostras, pues esto al final se convierte en una masterclass venir aquí. Sí, sí, sí que hay, y además que son bienvenidos todas esas sugerencias, porque, bueno, nos enriquece a todos.
Me ha dejado perplejo con eso de que haya un puesto de algas, porque precisamente en este programa vamos a destacar esos puestos, no solo de las especias, sino puestos singulares, y evidentemente un puesto de algas me deja... Eso está en el Mercado Central.
Mercado Central. Él se llama Antonio y tiene un puesto... Yo la verdad es que le conozco hace tantos años que le conozco a él, pero el puesto no sé ni cómo se llama. Y él tiene las cositas que bueno, pues que van surgiendo y que se van incorporando a nuestra cultura, el tema de las algas, las setas, tiene algunos cítricos muy curiosos, como es el caviar de limón, tiene cositas que nos anima, y él está provocando que muchos de los puestos también quieran estar al día. Esto pasa como en todo, como en la cocina, ¿no? Uh-huh. Al final surgen modas y surgen productos que bueno, entran dentro de nuestra cultura y pues bueno, y hay que tenerlos y tener la oportunidad de que alguien se preocupe. Pues es fantástico.
Uh-huh. Muchas veces se achaca a que los cocineros que tenéis mucho nivel, que estáis un poco en la élite, os alejáis un poquito de lo que son los productos de la zona. A mí me da la impresión de que en tu caso, en absoluto, ¿no? Porque tú te basas prácticamente todo lo que utilizas es de aquí, es de la tierra, salvo, en fin, algunos aditamentos, algunos elementos que tengas que traer de fuera, ¿no?
Claro, y además voy a dar una teoría de por qué me centro en ellos, y todo lo vamos a entender. Yo me centro en el producto local por... Hay dos razones importantes. Primero, porque lo tengo al alcance, lo tengo aquí cuando yo quiero. Si no me llegan los limones del Valle de Guadalhorce o los tomates, me pego un bote y tardo 15 minutos en llegar a por ellos. Esa es la primera. No tengo que depender de nadie, ni de kilómetros y kilómetros. Y la otra es por el precio. Me sale mucho más económico comprar un buen tomate de aquí de huevo de toro, que es el más famoso, cualquiera de los tomates o de los cítricos o de los tubérculos, me sale mucho más económico que comprarlo a Madrid y Barcelona. Igual con el pescado, para mí es más fácil hacerme amigo de las lonjas pequeñitas de que hay en toda la provincia a hacerme amigo del gran productor que trae producto de Groenlandia congelado hace 5 años, porque eso hay que pagarlo. O sea, es que es mucho más rentable y mucho más rico, y el tener la posibilidad de conocer a esos productores que ponen todo el cariño del mundo en esos productos y en ese mismo, yo creo que es obvio que hay que acercarse a ellos y estar con ellos, ¿no? Eso es indudable.
Bueno, José Carlos, también tenemos que preguntarte por tu establecimiento. ¿Cómo marcha? Parece que estamos saliendo de la crisis, o bueno, al menos eso dicen. ¿Cómo funciona ahí el asunto en el Muelle 1?
Bueno, yo sigo diciendo, yo estoy enamorado y convencido de este proyecto desde el momento cero que se planteó. Sigo enamorado de mi proyecto, sigo apostando por él. Yo creo que se está haciendo un trabajo pues extraordinario desde todo el Muelle 1. La apuesta es rotunda, es una gran realidad. El Muelle 1 es una gran realidad donde cualquier día festivo, cualquier día normal, el ambiente es precioso y es visita obligada ya para cualquier turista. Y en nuestro caso de restaurante, de proyecto un poco, no lo podemos llamar ambicioso, pero sí que ilusionante y con las ideas muy claras. Yo estoy contento porque, primero, mi ciudad me está recibiendo, me está queriendo y me está atendiendo, que es difícil, ¿eh? Hoy día. Está aceptando mi propuesta, que no es que sea radical, pero, hombre, nos salimos un poco del plato porque se nos va un poco a veces. La propuesta es un poquito más elevada y a veces se nos sube un eurito más que en el restaurante del vecino. Y sobre todo lo que más estamos notando es que, gracias a todo lo que la ciudad está haciendo, estamos recibiendo mucha gente de fuera. El otro día viajaba a Valencia a hacer una historia y me decían en Valencia mis compañeros: ¿qué está sucediendo en Málaga? ¿Qué estáis haciendo en Málaga? Y decía: joder, pues currar, trabajando mucho, vosotros solo hacemos trabajar. Y por lo tanto yo estoy satisfecho, estoy contento, ilusionado, que es lo más importante, y tenemos que seguir trabajando. Al final es una cuestión de trabajo.
Está claro que sí, porque además tu apuesta fue muy fuerte, precisamente por ese proyecto de Muelle 1, te trasladaste del sitio tradicional familiar, te trasladaste ahí, apostaste por él, aunque era una apuesta a largo plazo, porque está, en principio costó que la ciudad asumiese que tenemos ese espacio tan maravilloso como es estar al lado del mar y estar ahí disfrutando de lo que es el puerto. Pero afortunadamente a mí me da la impresión de que el asunto va hacia adelante y de que estáis teniendo éxito. Pues José Carlos, muchísimas gracias por habernos atendido. A mí me gustaría que hicieses ya para terminar una invitación a los oyentes para que vayan a los mercados. A ver, ¿qué les dices para que vayan?
Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Ir al mercado es como hacer deporte por la mañana. Esto es importante porque en el mercado al final nos van a dar la energía del día a día. Es lo que comemos, lo que compramos, lo que comemos es lo que somos. Por lo tanto, yo creo que es obligatorio. Además, yo muchas veces lo digo, a los hijos hay que llevarlos al mercado. Tienen que ver el producto, tiene que entrarle por los ojos. El apetito, cuando les entre hambre, tienen que recordar esa pieza de fruta o ese calabacín o esas buenas berenjenas o higos. O sea, ellos tienen que visualizar el apetito con esos productos, no con la comida prefabricada o lo que desgraciadamente hacemos todos en casa. Por lo tanto, ese ejercicio de ir al mercado, yo creo que es salud, es bienestar y sobre todo es cultura. Hay que hacerlo, así que aunque no compremos, pero hacer el ejercicio de ir a verlo, eso es como cuando empezamos a hacer deporte, aunque no corramos, pero vamos a caminar, luego iremos corriendo, ¿no? Uh-huh. Pero ir a verlo es importante y bueno, así que os espero en el mercado, ¿eh? Yo voy cada día, así que nos veremos en el mercado.
Nos veremos en el mercado, que es lo que pretendemos aquí con este programa. José Carlos García, estrella Michelin, en el Muelle 1, con su restaurante, el restaurante que lleva su nombre. Hemos querido tenerlo hoy en este primer programa de los mercados, en una invitación continua y constante a que compremos los productos de la tierra. Un abrazo, José Carlos, muchas gracias.
Un abrazo fuerte, hasta pronto, gracias.
Después de hablar con José Carlos García, le hemos pedido al historiador, director del MUPAM y director del Museo Félix Rebello de Toro, Elías de Mateo, que nos haga una trayectoria, una panorámica histórica de lo que son los mercados municipales. Elías, bienvenido, buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros y con los oyentes de COPE.
Bueno, hemos de decir que los mercados han existido, yo diría que siempre, la gente ha tenido que comprar los alimentos que consumía, ¿verdad?
Sí, Marcos, pero la distribución de alimentos hasta el siglo XIX pues se hacía en plazas, en calles, en tenderetes, sin ningún tipo de garantías, de control y de higiene. Y el mercado, como nosotros lo conocemos, es realmente un invento desde el siglo XIX cuando las autoridades intentan poner en práctica en lo que es el abastecimiento de la población pues las ideas de los higienistas, ¿qué opinan? Bueno, pues que hay que evitar el contagio de bacterias y tener los alimentos en unas condiciones de salubridad aceptables. Entonces, en Málaga, pues hasta mediados del siglo XIX, había puestos callejeros, y además lo tenemos por la documentación municipal, pues en la Plaza de la Dóndiga, en Puerta del Mar, en Puerta Nueva, en la Plaza de la Merced, en calle Especerías, en calle Compañía, pero realmente es siguiendo el modelo francés que pone en marcha pues las reformas de París de Napoleón III, cuando los mercados, como lugares estables, importantes, techados y con una cierta higiene, pues llegan a nuestro país. De hecho, el modelo que seguirá siempre es el mercado de Les Halles de París. Uh-huh. Y empiezan a construirse mercados en Madrid, en la Plaza de la Cebada, el de la Boquería de Barcelona. Y en Málaga, curiosamente, el primer mercado, se van a sorprender los oyentes, porque estaba situado, el primer mercado construido como tal mercado, uh-huh, muy pequeño, estaba situado donde actualmente todos conocemos como la Tribuna de los Pobres. Uh-huh. Y estuvo hasta los primeros años del siglo XX. De hecho, se llamaba el mercado de Santa Isabel, y se debe a un arquitecto municipal de la época, a José Trigueros, que lo hace de una manera muy temprana, en 1857. Málaga siempre es adelantada en todo lo que son poner en marcha pues todo tipo de innovaciones, ¿no? Pero evidentemente nuestros oyentes siempre tienen en la cabeza el mercado de Atarazana.
Sí,
el mercado de Atarazana, que es, como decían nuestras madres, la plaza o el mercado de abasto. Y el mercado de Atarazana yo creo que se hizo muy bien. Prueba de ello es que su estructura básica, Marco, sigue existiendo la misma después de casi siglo y medio. Y hay que decir de este mercado de Atarazana que estaba situado precisamente sobre las antiguas Atarazanas, esos lugares que vienen de la tradición musulmana, donde se reparaban los barcos, donde se almacenaban las mercancías, que estaban absolutamente ya prácticamente, digamos, en ruinas a mediados del siglo XIX, y que con la revolución de 1868 pues se derriba. Y se encarga a un gran arquitecto malagueño, a Joaquín Rucova, que haga el que se llamó el mercado de Alfonso XII. Y ahí el mercado de Atarazana tiene una singularidad, que además todos la conocemos, y es que la Academia de San Telmo se empeñó en salvar la gran portada de las antiguas Atarazanas musulmanas y insertarla en lo que era la nueva construcción de hierro del mercado actual. Y por eso tenemos pues una obra híbrida entre el siglo XIX y el siglo XIV. La verdad es que creo que fue una medida muy muy acertada. Luego ha sufrido, pues todo lo hemos visto, diversas actualizaciones, diversas transformaciones, pero sabemos todos que la estructura básica del mercado, esa estructura muy de la arquitectura del hierro,
del hierro y del cristal, sí.
Porque aunque está cubierto, bueno, pues el aire circula a través de esas persianas que tiene sobre la estructura de hierro, pues eso es el original que se inauguró en 1878,
O sea, ese ha sido el gran mercado de Málaga.
Ha sido y sigue siendo el gran mercado de Málaga. Además, es un espectáculo porque los extranjeros visitan, entre otros monumentos, el mercado
de la mercado, Zaragoza. Sí, señor, efectivamente, sí.
Es algo porque la verdura, la exuberancia de nuestros productos del mar y de productos de la tierra mediterráneo, pues claro, a las gentes del norte le asombran y le maravillan, ¿no?
Sí, está claro. Otro edificio también dentro de los mercados municipales, que además va a ser remodelado dentro de poco, va a ser restaurado, es el que está en el Molinillo, el mercado conocido como de Salamanca, ¿no?
Pues esa es una segunda etapa de construcción de mercados en Málaga que se hace durante la dictadura de Primo de Rivera, porque en este caso se le encarga el proyecto de un mercado de barrio al arquitecto municipal también, a Daniel Rubio, que hace una cosa muy interesante. Yo no sé si los oyentes tienen en su imaginación la portada del mercado de Salamanca, pero reproduce la puerta de arquitectura efímera con la que se inauguró Calle Lario en 1891.
Sí, efectivamente, sí.
Es un elemento muy singular, pero además Daniel Rubio hace allí pues una serie de elementos decorativos que conjugan el modernismo con el regionalismo, con los azulejos. La verdad es que es una obra con un gran valor decorativo y con un gran valor constructivo. O sea que creo que la noticia ha sido muy muy bien acogida en el sentido de la restauración de ese mercado. Pero ha habido otros mercados, porque yo quiero recordar que el actual mercado de Bailén se situaba hasta finales de los años 60 en la esquina de calle Mármoles y la avenida de Barcelona, frente a la ermita de Zamarrilla, donde hoy en día hay un edificio de viviendas, ¿no? Y tenía una estructura bastante, bastante similar justamente a que tú citabas, al mercado de Salamanca. También debió de construirse en torno a los años 20. El mercado de la Merced ha sufrido también muchas remodelaciones y yo que, en fin, tiene uno ya una cierta edad, pero recuerdo que en una de las remodelaciones en los años 60, el mercado de la Merced, se sacaron los puestos y se hicieron puestos de obra en el perímetro de la plaza de la plaza de la Merced. Aquello no tenía buenas condiciones higiénicas y la plaza quedó absolutamente destrozada. Pero los malagueños que tienen más de 50 años pueden acordarse de aquel periplo, igual que el de Atarazanas al reformarse, pues se fue a la plaza de Enrique García Herrera, a lo que se conoce popularmente como la plaza de Cama. Y una última cosa que me gustaría señalar, Marcos. Los mercados han tenido dos puntos de inflexión. Uno es el siglo XIX, cuando se quiere que los alimentos estén en unas condiciones de higiene, de salubridad y de inspección por parte de las autoridades municipales. Y el segundo punto es cuando en los años 60 se impone la refrigeración para la conservación de los alimentos. Y ahí está la remodelación de estos mercados que hemos citado, o las construcciones ya de mercados como el Palo, como el de Welling, como el de Carranque, etcétera.
Ya más modernos. Pues Elías de Mateo, muchísimas gracias por habernos dado esta proyección histórica de los mercados municipales. Un abrazo.
Igualmente, un saludo.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, los mercados, que también tienen su historia y sus edificios históricos. Alguno de ellos va a ser remodelado dentro de muy poquito. Todos los viernes les cito aquí a las 12:30 para llevarles hasta el mercado. La semana que viene les prometo hablar ya de los productos de la temporada, de uno de ellos, donde vamos a tener recetas y vamos a tener especialistas que nos hablen de todo eso. Compren en los mercados. Vengan al mercado con COPE más Málaga.